En este caso vamos a hablar de la oncología pediátrica y sobre ese asunto tenemos a dos auténticas especialistas. Nos acompañan la doctora Blanca López Ibor, jefa de oncología pediátrica de HM Hospitales y profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenos días.
Buenos días.
También nos acompaña Camino Bengoechea, que es musicoterapeuta, psicopedagoga y neuropsicóloga y directora de la atención psicosocial en la unidad de oncología pediátrica de HM Hospitales. Muy buenos días también.
Buenos días.
Bueno, a ver, hablamos de la oncología pediátrica. Vamos a situarnos, doctora, cuando hablamos de la oncología en la edad infantil, estamos hablando de una enfermedad muy prevalente, no es muy prevalente. ¿Cuál es la importancia que tiene?
Bueno, estamos hablando de, ya para empezar, no solo de oncología pediátrica, sino también del adolescente. Es decir, nosotros tratamos niños y adolescentes de 0 a 18 años. Eso es así porque las unidades están preparadas para que los adolescentes puedan integrar la enfermedad en su vida normal y continuar sus estudios y todo eso. No es una enfermedad prevalente, es muy poco frecuente. Se diagnostican unos 1.400 niños y adolescentes al año en España. Es decir, yo diría que la misma prevalencia que la esclerosis múltiple, para que os hagáis una idea. Y que por cada niño que yo veo como oncólogo pediatra y del adolescente, un oncólogo médico ve 200 enfermos. Esa es la proporción. Y sin embargo necesitan una infraestructura hospitalaria muy sofisticada, muy bien diseñada y muy bien hecha para atenderlos.
Uh-huh. Estamos hablando de oncología médica. ¿Cuántos especialistas hay de oncología médica en España? ¿Hay suficientes, me refiero, es la pregunta?
Pues no, yo no sé cuántos hay exactamente, pero seguramente no haya suficientes, porque en la oncología médica sabemos que uno de cada cuatro personas por encima de 60 años desarrollará un cáncer, ¿no? Sin embargo, uh-huh. En un niño eso no es así. De entrada, porque hay una cosa importante, ¿no? Los niños no tienen cáncer de mama, ni de colon, ni de próstata, ni de pulmón, que son los tumores más frecuentes en el adulto. Por eso los oncólogos pediatras tenemos que ser primero pediatras y después estudiamos oncología. Es decir, los oncólogos médicos vienen desde la medicina interna. Nosotros uh-huh. venimos desde la pediatría. Uh-huh. Es la gran distinción. Los niños tienen... Pues sobre todo la enfermedad más frecuente en oncología pediátrica son las leucemias, ¿no? Y en el tipo de leucemias, el 80% de los niños con leucemia que vemos tiene una leucemia linfoblástica, que es como se llama, ¿no? Uh-huh. Y el 20% mieloide, y en los adultos es al revés. El 20% de las leucemias que ven son linfoblásticas y el 80% mieloides, ¿no? Y luego, pues la siguiente enfermedad en frecuencia son los tumores cerebrales. Algunos de ellos son muy específicamente pediátricos y luego pues ya vemos tumores específicamente del niño, neuroblastomas, tumores de Wilms, son enfermedades que los adultos no ven. Luego sarcomas, tumores óseos, en fin, ya toda una lista de enfermedades que en general los oncólogos médicos no ven.
Una cuestión que quiero comentar con Camino. Cuando hablamos de oncología en general, cada vez más se ha apostado por unidades multidisciplinares, no solamente oncólogos, también hay nutricionistas, también hay dermatólogos, también hay médicos internistas, también hay psicólogos o psiquiatras. Es decir, se trabaja más esa faceta, digamos, multidisciplinar. En el caso de los niños, uno tiende a pensar que eso debería ser todavía más acentuado, más multidisciplinar si cabe. Porque son muchas las cuestiones que afectan no solo al niño enfermo, sino también a la familia.
Bueno, yo creo que eso viene justificado un poco, bueno, desde lo que yo conozco, que es lo uh-huh. donde trabajo, ¿no? De la filosofía o del objetivo que persigue la unidad de oncología de HM, ¿no? Y que el objetivo de Blanca, un poco como oncólogo pediatra, no es solo curar al niño de la enfermedad, sino que sea un adulto sano, desde el punto de vista uh-huh. físico, psíquico, social y espiritual. Y ahí... pues la medicina tiene muchísimo que decir, pero necesita también de otros especialistas que puedan hacer crecer al niño en todas esas dimensiones. Entonces yo creo que claro que tiene que ser un enfoque interdisciplinar y multidisciplinar, ¿no? Que puedan dialogar entre todos para que al final el niño crezca como el adulto que está llamado a ser.
Nos gusta ver en este programa todos los trastornos, todas las patologías en positivo, y hoy más si cabe, ¿no? Hablando de oncología pediátrica. Entonces, la pregunta es, y yo creo que es así, pero quiero que nos lo digan ustedes, es si en los últimos 40 años, en los últimos 35 años, los avances en oncología pediátrica han sido grandes, han sido intensos, ¿no? Y esto, ¿cómo se traduce, ¿no?, en supervivencia y en calidad de vida de los niños?
Pues efectivamente. O sea, yo soy un médico muy, muy afortunado, porque a diferencia de otras especialidades, no sé cómo puede ser. Siempre digo dermatología, porque es la que más piden los que hacen el MIR. Bueno, pues yo desde que empecé hasta ahora he vivido la supervivencia. O sea, cuando yo comencé, bueno, pues era de un 50%. Y estoy hablando en Estados Unidos, porque yo me fui a formar a Estados Unidos. Uh-huh. Y en un país y en un hospital con todos los medios que os podáis imaginar, la supervivencia era un 50% en aquella época. Ahora en España la supervivencia está por encima del 80%, en España y en los países desarrollados, ¿no? Entonces, pues el poder haber vivido eso como médico, gracias al mejor conocimiento de las enfermedades, al mejor tratamiento de las enfermedades, al mejor manejo de las complicaciones que los tratamientos producen, a los mejores métodos diagnósticos, la mejor clasificación de las enfermedades, porque a los niños no solo, como ha dicho Camino, no solo hay que curarlos, sino que hay que hacerlo produciendo la menor toxicidad posible también a nivel físico, ¿no? Y saber el medir cuánto tratamiento das a cada niño, ¿no? Bueno, pues todo eso, haber vivido eso como médico es una maravilla, porque tiene una parte de intelectual muy importante, ¿no?
Por tanto, esperanza, mucha.
Bueno, por supuesto. Uh-huh. Por supuesto.
Uh-huh. Ha comentado cuánta dosis al final, en cuanto a los tratamientos, es importante. Claro, cuando se habla de oncología o de cualquier otra enfermedad, las dosis se establecen en base a los ensayos clínicos pertinentes para los adultos. Con los niños no se hacen ese tipo de estudios, se empiezan a hacer algunos. Pero, es decir, es un poco como trabajar a ciegas, ¿no? Es como decir, bueno, ¿cómo hacemos la dosificación de los fármacos que a día de hoy mejor funcionan para este tipo de tumor? ¿Y cómo se hace? Calculando pues tantos gramos o tantos miligramos por kilo de peso. Porque, claro, hay que ajustar algo que no está medido, que no está probado de ninguna manera.
Bueno, tengo que decir que fue la oncología pediátrica la que comenzó en los años 40 o así, a curar niños con cáncer, muy por delante de la oncología médica, ¿no? Y efectivamente, al principio la dosificación me imagino que sería complicada, ¿no? Hoy en día efectivamente se hacen ensayos clínicos y se van comparando. Bueno, la realidad es que los fármacos conocidos lo calculamos por la superficie corporal siempre, ¿no? Y un niño, en cuanto entra en el despacho, pues siempre es peso, talla y superficie corporal. Y bueno, son dosificaciones muy conocidas que efectivamente durante mucho tiempo ha sido ensayo y error, pero bueno, la verdad es que son tratamientos que tienen algunos de ellos alta toxicidad, pero que siempre están seguidos de bueno, conocer la tolerancia a los efectos secundarios. O sea, nos movemos en una dosis muy límite. Cuando la bajas y das poco, puedes no curar al niño, y cuando das más de lo que el niño podría tolerar, pues puedes tener efectos secundarios graves. Pero eso es algo muy conocido desde hace muchísimos años y nos sabemos mover muy bien en ese límite. Todos los oncólogos pediatras, sí.
Bueno, pues no hemos hecho más que una primera aproximación al mundo de la oncología pediátrica. Ahora vamos a tener tiempo de abundar en este tema y entrar en detalles, porque merece mucho la pena, sobre todo para mayor conocimiento de todos y de información, porque afortunadamente estamos ante una situación en la que, como ha dicho la doctora, más del 80% de los tumores, de los cánceres infantiles, a día de hoy se pueden curar. Así que estamos de enhorabuena en ese sentido. Vamos luego a entrar en matices. Hacemos ahora un alto mínimo en el camino y regresamos enseguida. ¿Sabes que yo puedo ser terriblemente cruel? Seguimos en Fórmula Salud, como siempre, con la mejor música, los mejores consejos, hablando en este caso de oncología pediátrica. Y puesto que en este programa nunca olvidamos y siempre cuidamos mucho la música, tenemos con nosotros a Camino Bengoechea, que es musicoterapeuta. Vamos a ver, ¿cómo hacemos para que la música forme parte, digamos, de los tratamientos en el cáncer infantil?
Bueno, eso es un poco difícil, porque yo creo que es importante que cuente cómo creía yo que tenía que ser, ¿no? Que cuando yo llegué al hospital donde estaba Blanca, entonces le hablaba de que la medicina, desde su parte más creativa, podía reconstruir todos esos aspectos que en un proceso, a lo mejor como el cáncer, estaban poniéndose en juego, ¿no? Uh-huh. Y bueno, como buena maestra, un poco me fue enseñando que en realidad lo que hace la medicina es la rehabilitación del alma, ¿no? Entonces yo creo que la música es la rehabilitación del alma, ¿no? Entonces al final, bueno, pues yo creo que tiene cabida y tiene un lugar muy importante, ¿no?
Cuando Juan Abarca, el director dueño de HM Hospitales, me llamó y para que montáramos la unidad de oncología pediátrica en HM, que es esta unidad es la rama pediátrica de un centro de cáncer que se llama CIOC, y él necesitaba tener aparte de unidad de cáncer de mama, de colon, de próstata, tal, pues querían tener una unidad dedicada a los niños y adolescentes. Entonces nos llamó. Y entonces yo le dije, bueno, vamos dos médicos, una que me hubiera encantado que estuviera aquí, que es Marta Villa, que se ha quedado al mando de la unidad ahora, uh-huh. y un músico. Y entonces me dijo, mira Blanca, que venís dos médicos y yo si quieres contratamos un tercer médico para las guardias y tal y cual, pero no existe el trabajo de músico en un hospital, yo no la puedo contratar. Y le dije, pues entonces no vamos. Y dijo, pero entonces explícame por qué quieres un músico. Y le dije, bueno, pues igual que también te pediré un fisioterapeuta para rehabilitar los músculos, nos hace falta un músico para rehabilitar el alma. Esa fue una frase que no sé muy bien por qué la dije en ese momento, pero que lo cierto es que él la entendió y la contrató. Entonces yo creo que Camino nos puede decir qué no es la musicoterapia, uh-huh. y qué es la musicoterapia desde esta visión de la capacidad que tiene de rehabilitar nuestro espíritu cuando estamos sufriendo. Porque indudablemente un niño enfermo está sufriendo, y sus padres también.
Y a ver, y entonces, ¿cómo hacemos? Y bueno, para aclarar, porque la gente que nos esté escuchando dirá, bueno, esto de música, ¿vale cualquier música? ¿Tiene que ser una música hecha ad hoc, es decir, elaborada específicamente
no,
para...?
No, aquí no hay protocolos. Aquí
vale,
sí que...
por eso.
Los protocolos están en... Los protocolos, las guías terapéuticas, los ensayos clínicos, todo eso está en la medicina. A pesar de que se quiera protocolizar, ¿eh? Pero no, aquí uh-huh. se trata de encontrar el músico, el sonido, la música que cada uno lleva dentro, porque gracias a poder escucharte tú bien y poder poner voz a lo que eres y a quién eres, ¿no? Bueno, pues puedes manifestarte, ¿no? Y a partir de ahí, pues vas descubriendo, gracias a la música, yo creo que además, bueno, pues esa parte física que la música lleva, ¿no? Como hemos visto ahora, te llevaba al cuerpo, ¿no? Mientras
claro.
estaba sonando, pues rehabilitas los músculos mientras tocas una batería, tocas el piano, pero aparte de toda la parte cognitiva, de atención, de escucha, de memoria, de todo, la parte social que tiene la música, ¿no? Que nos une a todos, al cantar, al tocar instrumentos, a todo. Entonces vas, por supuesto, la dimensión espiritual. No es que las vayas haciendo por separado, porque todas están integradas. A veces pones más énfasis en unas y en otras. Pero gracias a sacar ese músico que cada uno es, pues pones a la persona en juego, ¿no? Y,
o sea, bueno. que la música no es algo que le demos al niño, sino es algo que sacamos del niño.
Ajá.
A través de la música sale el niño, porque el niño es un niño, no es un cáncer. Y nosotros lo que queremos es que ese niño llegue a ser un adulto sano, desde todos los puntos de vista, desde el primer día, desde el momento del diagnóstico. Que entiendan, que los padres entiendan que desde ese día va, de cómo todo esto se enfoque, va a depender con qué adulto sano terminemos después, ¿no? Y ahí el tener todas las dimensiones de la persona tenidas en cuenta, la amalgama de todo eso es la música. No solamente del niño, también de su familia y de todos los profesionales que trabajamos alrededor del niño.
Es decir, que la música es parte de la terapia.
Es parte de la terapia en tanto en cuanto que hace que el ser humano pueda sacar de sí mismo las herramientas que tiene para enfrentarse a situaciones tanto de alegría como de sufrimiento. Uh-huh. Y por eso es terapéutica. Y realmente lo es. Porque hace que pongas la cabeza donde tiene que estar. Como lo es también el hecho de que los niños en el hospital estudian. En el hospital, lo que tenemos es un colegio, que es más allá de una aula hospitalaria, es un colegio, un auténtico colegio, que funciona de 9 a 2:30, donde los niños van y estudian, tanto estén ingresados como no lo estén. Y eso también forma parte de las necesidades de un niño. Un niño en este mundo, mientras lo es, hasta que ya es mayor, estudia, con lo cual en la unidad se estudia. Luego los médicos damos tratamiento, las enfermeras se ocupan de que el tratamiento esté bien dado y hacer todas las necesidades que el niño tiene. Pero los profesores lo que tienen que conseguir es que el niño no solamente se cure, sino que no tenga que repetir curso. Que llegue de vuelta al cole con sus cicatrices, a veces con sus cambios físicos, a veces sin pelo. Y que cuando llegue, el hecho de ser el primero de la clase haga pensar a los demás cómo es posible que en el medio de todo esto además estudies, saques tu curso y nos des una vuelta a todos, ¿no? Entonces, todo eso porque estamos hablando de la música, pero la música, Camino, aparte de musicoterapeuta, lo que hace es conseguir que el resto de la atención psicosocial de la unidad, que incluye el colegio, psicología, el voluntariado, el sacerdote de atención espiritual y la música, esté toda, igual que la medicina, la fisioterapia y la enfermería, centrada en el niño y su familia. O sea, ellos están en el centro y nosotros les vamos dando lo que van necesitando en cada momento.
Uh-huh. Pues ya sabemos algo más de por qué esa importancia de las unidades multidisciplinares y el por qué la música forma parte también ya de la terapia, no solamente en el caso de la oncología pediátrica, también en otros casos. Seguimos en Fórmula Salud, les dejamos con unos consejos publicitarios y enseguida retomamos el pulso de este programa. Seguimos en Fórmula Salud hablando de oncología pediátrica y lo estamos haciendo con la doctora Blanca López Ibor, jefa de oncología pediátrica del grupo HM Hospitales y profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo, y con Camino Bengochea, que es musicoterapeuta, psicopedagoga y neuropsicóloga y directora de atención psicosocial de la Unidad de Oncología Pediátrica de HM Hospitales. Hemos hecho una primera aproximación a lo que supone el tratamiento y de los tumores o del cáncer infantil, la importancia de las unidades multidisciplinares y de hecho de crear esas unidades de oncología pediátrica en los hospitales con múltiples profesionales que tienen o que dan el mejor servicio posible para que los niños primero curen la enfermedad y puedan tener una vida absolutamente normal. Pero más allá de eso hay que profundizar también en algunas alternativas. Una de ellas, hemos comentado y vamos a seguir haciéndolo, es la musicoterapia como parte, en fin, intrínseca a esas propias unidades de oncología pediátrica. Y más allá de eso, mi pregunta es, claro, ¿se ingresan los niños en las unidades cuando se les detecta algún tipo de tumor? ¿Y se trata a los niños y también se trata a la familia o no?
Bueno, evidentemente, yo ya cada vez digo más que soy un médico de familia, más que un oncólogo pediatra. el niño tiene que ingresar, o sea, está ingresado solamente cuando necesita un tratamiento continuado 24 horas, ya sea porque su tratamiento de quimioterapia es así o porque tenga alguna complicación del tratamiento, como puede ser una fiebre en el contexto de una neutropenia o cualquier complicación que sea absolutamente necesario que el niño duerma en el hospital. Si no, la mayoría de los tratamientos y de las lo que puede necesitar el niño, transfusiones o tratamiento de soporte o lo que sea, se da en hospital de día. El hospital de día funciona 24 horas, o sea, como es, todos los días del año y normalmente de 9 a 5. Si luego hay un niño que tiene que quedarse más tiempo, pues es atendido por la planta porque está todo junto, ¿no? Es decir, que tratamos de no ingresarlos. Eso sí, cuando los ingresamos con su familia, con sus padres. En algunas ocasiones incluso es necesario por la situación del niño y entro en la parte de cuidados paliativos porque hay un 20% de niños que todavía no podemos curar, pero por supuesto desde el principio siempre podemos cuidar, ¿no? Y en ese cuidado está también el que sus hermanos estén con ellos en el hospital, me refiero a que duerman en el hospital. Desde luego, desde el momento del diagnóstico de un cáncer en una familia, en un niño, integramos a toda la familia y a los hermanos, ¿no? Que durante mucho tiempo se les llamaba los grandes olvidados. Sin embargo, desde luego en la unidad están presentes, vienen por la tarde a hacer los deberes con sus hermanos cuando el hermano está ingresado y participan de todas las actividades de la unidad, pues siempre que les sea posible por su propia escolarización y todo eso. Es decir, que la familia está, nosotros trabajamos poniendo al niño y a su familia en el centro, ¿no?
Camino, me gustaría hacerte una pregunta, porque claro, hacemos un diagnóstico, se hace un diagnóstico de cáncer, y cuando este diagnóstico se hace, a la familia se le comenta, se dice, pero ¿y al niño? Es decir, ¿qué es lo que se le dice al niño? ¿Se le dice, no se le dice, tienes este problema, te vas a curar? ¿Cómo se plantea y cómo se hace comprender al niño que tiene una enfermedad, pero que de esa enfermedad va a salir? ¿Qué es lo que planteáis?
A ver, yo creo que es importante entender que cuando se habla de equipo multidisciplinar, interdisciplinar, es un equipo de verdad. O sea, que no somos personas que venimos unas horas, tenemos un despacho y acudimos a la unidad, sino que es que desde la jefa de servicios, de Blanca, irradia todo el equipo, que estamos en constante diálogo. Entonces, Blanca mete al niño y a su familia en el despacho y a lo mejor pide que esté en ese momento yo porque he estado con ese niño mientras estaban esperando o cualquier cosa. Entonces, el niño entra en el despacho con sus padres, Blanca informa a los padres y al niño. Hay un momento a lo mejor que el niño ya sé que se tiene que salir porque las consultas son muy largas y duran mucho tiempo, pero el niño sale perfectamente informado por la doctora. Entonces no tiene, y si está la psicóloga, pues en ese momento está con la psicóloga y está todos informados a la vez. No hay un momento en el que se informa a los padres, luego al niño. Es verdad que los padres luego, si necesitan mucho más información, pues el niño mientras va pues al hospital de día o va a otras cosas, y Blanca se queda ya con más tiempo y con más calma explicando la información, a lo mejor a otro nivel, ¿no?, que necesitan los padres. Pero el niño en ese momento ya sabe perfectamente el problema y la solución. O sea, sabe lo que tiene, se lo explica Blanca perfectamente con unas hojas, con sus dibujos y con los nombres exactos de las medicinas, porque los niños se saben perfectamente las medicinas que les van a dar y todo lo que van a tener. Y es más, luego a veces incluso nosotros le preguntamos, oye, ¿qué te ha dicho Blanca y tal? Y se lo cuenta, nos lo cuenta a nosotros, lo cuenta a sus hermanos. Y cuando necesita más información, el que se la pueda dar, se la da. Es decir, si compete a tu ámbito de trabajo y estás preparado para darla, se la das. Y si no, le dices, pues mira, ¿por qué no hablas con Blanca? ¿O por qué no hablas con el fisioterapeuta? ¿O por qué no hablas con la persona que sabe esa duda que tú tienes, ¿no? Yo creo que ese es el trabajo en equipo de verdad.
Oye, ¿por qué, al menos desde fuera, uno tiene la percepción, cuando hablamos de cualquier proceso infantil, cualquier enfermedad, pero aún más en el caso del cáncer, que los pequeños saben llevar mejor la enfermedad que los adultos? No sé, es una percepción, igual está equivocada, bueno, pero
Yo creo que los que los niños no se dan pena de sí mismos ni quieren dar pena. Lo que quieren es que les contemos lo que les pasa y lo que vamos a hacer con ello. Uh-huh. Que les expliquemos el camino que tienen que seguir y que confíen en nosotros, que en ningún momento les vamos a decir algo que no es verdad. Uh-huh. Entonces, bueno, pues así, una vez que es una relación de confianza absoluta entre el niño y nosotros y los médicos, entre el niño y todo el equipo, al final es el niño el que irradia al equipo, el niño y la familia. El equipo sale de, es, en vez de ser un paraguas, que es como uno se lo imagina, sale del niño hacia afuera y encuentra que todo lo que necesita para manejarse en esta situación, pues está a su alcance. Yo creo que los niños son mucho más realistas que nosotros, no tienen miedo, viven al día y son la esperanza, por definición. O sea, un niño, si puedes decir qué palabras define a un niño, es precisamente la esperanza, sano o enfermo.
Muy bien, pues vamos a seguir hablando de este asunto que desde luego es apasionante y tiene muchas aristas, muchos flecos que merece la pena comentar. Hacemos otro alto en el camino y recuperamos enseguida el pulso de Fórmula Salud. Te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada. Seguimos en Fórmula Salud hablando de oncología pediátrica con la doctora Blanca López Ibor y con Camino Bengoechea, que es psicopedagoga, neuropsicóloga, directora de la atención psicosocial en la unidad de oncología pediátrica de HME Hospitales y musicoterapeuta. Así que yo no sé si, claro, antes comentaba la importancia que tiene la música, que no es tanto que se le ponga como un añadido la música a una sala, sino que se busca que aquello que le emociona, que le sirve a los niños para mejor expresarse y para tener un estado de ánimo más positivo, digamos, pues tratar de acompasarlo y de darle ese servicio, incluyendo la música, como se incluyen los medicamentos. Pero todo es cuestión de dosis, decíamos, en el caso de los tratamientos oncológicos. ¿Y la música se puede dosificar? ¿Cómo se dosifica?
A ver, yo creo que es importante que... yo soy músico, ¿no? O sea, yo estudié música, entonces... Yo lo que me pasaba es que sabía que la música en mí producía un efecto que no podía explicar, pero que sabía que era bueno, ¿no? Uh-huh. Entonces, un poco lo que consiste es en eso que me pasaba a mí y que le pasa a mucha gente y que le pasaba a los músicos que yo estudiaba en aquella época, ¿no? Era como poder aplicarlo también a las demás personas para que consiguiera los efectos que yo tenía, ¿no? Y no era cuestión de dosis, porque uno cuando se mete en el mundo de la música está perdido, porque no conoce, o sea, sí puedes tener unas estructuras, ¿no? Como estamos viendo ahora, pues con su estrofa, su estribillo y tal, pero tú te adentras ahí y sabes que la música te va a hablar a ti, ¿no? Entonces, cada uno va buscando su propia dosis. Es cierto que todos los niños vienen al hospital ya con música. O sea, la música forma parte del ser humano desde que nace, desde su primer pulso, ¿no? Y entonces... El niño en el hospital pone su música, va haciendo su música, trae su música, construye su música, crea su música y al final llega un momento que yo ya no hago falta. Que ya la música suena para el niño, la música está con el niño y es una forma de entender además que es que el niño nunca va a estar solo.
Liberación de endorfinas. Ajá,
claro.
Felicidad.
Bueno, los adolescentes, cuidado.
Efectivamente, pero bueno, liberación de endorfinas. Nosotros aquí lo que liberamos son muchos consejos y muchas opiniones, y algunas de colaboradores habituales del programa, como es el caso del doctor Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenos días.
Buenos días, amigos radiofónicos. Además, saludables y durante el comienzo del fin de semana.
A ver, la oncología pediátrica siempre es un tema particularmente sensible, ¿verdad?
Efectivamente. Las enfermedades oncológicas son siempre muy impactantes, tanto en las personas que las padecen como en las familias. Pero luego, si hablamos en niños, el impacto es mucho mayor. Y en estas situaciones tan duras, es más evidente que en cualquier otra enfermedad, además de tratar la enfermedad, tratar al enfermo. La aproximación al niño con cáncer ha de realizarse desde todos los puntos de vista, no solo físico y mental, también social, anímico e incluso espiritual. Afortunadamente, cada vez es más frecuente la constitución de equipos multidisciplinares, constituidos por médicos, psicólogos, fisioterapeutas y, por supuesto, el personal de enfermería, que aunan por una parte profesionalidad y por otra parte el cariño para hacer más fácil y llevadero, tanto a los niños como a las familias, estas enfermedades.
Y además estamos de enhorabuena porque la oncología pediátrica cada vez es más eficaz.
Desde luego, la oncología es uno de los mejores ejemplos de la actual medicina de precisión, personalizada, participativa, preventiva y predictiva. Los avances diagnósticos y terapéuticos a los que asistimos permiten conseguir unos resultados favorables en un número muy importante de los casos de tumores pediátricos. Algunos ejemplos de estos avances son, por ejemplo, las nuevas técnicas anatomopatológicas que permiten caracterizar con exactitud los tumores, o los modernos métodos radiodiagnósticos y medicina nuclear, como por ejemplo el PET-TAC, quien localizan perfectamente la lesión, o los avances en cirugía, como los avances de cirugía robótica, y también en el diagnóstico los avances en biomarcadores y en genética molecular, que permiten seleccionar los mejores fármacos para cada niño. Y por supuesto no nos podemos olvidar de las nuevas terapéuticas disponibles, como es la inmunoterapia, siempre asociada a la clásica quimioterapia.
Claro, en estos casos el apoyo de la familia es decisivo, tanto como crear unidades de oncología pediátricas más humanas, como la que dirige, por ejemplo, nuestra invitada Blanca López Ibor.
Bueno, en todas las enfermedades pediátricas es esencial el apoyo de la familia, pero aún más en la oncología pediátrica. Son procesos largos que requieren ingresos, que afectan los estudios, en ocasiones incluso desplazarse de los domicilios de las ciudades en las que se reside. Todos estos factores influyen mucho en la calidad de vida de los niños y de sus familias. Y por tanto, es de agradecer la creación de unidades o servicios de oncología pediátrica que reúnan, por un lado, los mejores profesionales sanitarios, oncólogos, cirujanos, radioterapeutas, radiólogos, psicólogos, enfermeras, auxiliares, como también los necesarios recursos materiales y espacios, por ejemplo, aulas, procesos de apoyo para el estudio e incluso la disponibilidad de espacios para realizar musicoterapia. Desde luego, el servicio dirigido por la doctora Blanca López Ibor es un magnífico ejemplo real, un excelente modelo a seguir.
Pues nos quedamos con esa opinión. Muchísimas gracias y un abrazo, profesor.
Muchas gracias a vosotros. Feliz fin de semana y hasta la semana próxima. Un abrazo.
Muy bien, pues nada, en eso quedamos. Blanca, Camino, mañana volvemos a vernos, nos citamos y seguimos hablando de oncología pediátrica, aunque sea domingo, madrugamos un poquito, pero no pasa nada, ¿vale?
Perfecto, de acuerdo.
Nos vemos, pues venga, nos vemos mañana.